Alabado y glorificado sea el Señor, de que eso no solamente lo cantemos, sino que con completa convicción podamos decirlo. Y en especial pensé yo en la tercera estrofa: el futuro está en la luz de brillo, aleluya, alabado sea Dios, ante mí, por la gracia de Jesús solamente, aleluya, alabado sea Dios. El hermano Branham, una vez a él se le preguntó lo que tiene que ver con el futuro, y él dijo: yo estoy muy tranquilo porque yo conozco a aquel el cual tiene al futuro en sus manos. Y él no solamente tiene en sus manos al futuro, sino que él también te tiene a ti y a mí fijamente en su diestra, y él no nos dejará, sino que por el contrario, culminaremos nuestro curso, mantendremos la fe hasta el final, y luego, entonces, por su gracia, seremos coronados. Pues está escrito: el que persevere hasta el final, él será coronado. Ustedes saben seguramente de que yo en la última carta circular todavía describí el año 1984 de que vendría y se iría, y sin embargo tengo la convicción de que nosotros estamos muy cerca del regreso del Señor, y eso también en el próximo año. Los sucesos proféticos se están alcanzando y las profecías bíblicas se cumplirán. Pero lo que profetizan ciertas personas, eso no se cumplirá porque no son bíblicos. Y Dios no ha hecho ningún pacto con ellos. Dios hizo un único pacto en el Nuevo Testamento, y ese pacto contiene todo lo que está escrito, no lo que gente diga, sino lo que Dios ha dicho. Y en ello Él tiene la responsabilidad, y Él también lo cumplirá o lo hará sin que nosotros tengamos que preocuparnos por ello de alguna forma. Entonces, miremos al futuro consoladamente, confiadamente. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 1, a partir del verso 3, antes de que oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, de todo corazón y con temor, con respeto profundo, te doy las gracias en este sitio por todas las bendiciones del año que está terminando. Tú has mantenido sobre nosotros tu mano protectora como un padre con sus hijos y nos has cuidado, y por eso te damos las gracias. Fiel Dios, quieras tú a mí y a todos guiarnos a través de este último culto del año. Señor, ven tú en tu derecho, endereza a los torcidos, consuela a los que han fallado o a los abatidos, y ayuda a aquellos los cuales están en desesperación. Salva a todos los que todavía están perdidos, sana a los enfermos, bautiza con espíritu y fuego, sella, sí, culmínanos o perfeccionanos por tu gracia y prepáranos para tu venida, oh Dios. Te damos las gracias juntos por este sitio. Te damos las gracias por el privilegio de poder anunciar tu palabra en libertad. Te pedimos que bendigas a los responsables de esta casa. Señor, es una casa del pueblo y nosotros, como tu pueblo, estamos reunidos aquí. Y nos hemos reunido aquí por durante tantos años. Oh, Señor de los cielos, quieras tú en este día, de una forma muy especial, regalar a todos o poner profundamente en el corazón de todos convicción de fe. Señor, que cada duda, que toda incredulidad y todo lo que puede estorbar en el camino, quieras tú quitarlo para que tú puedas hacer algo completamente nuevo en nosotros y con nosotros. Te damos las gracias por tu sangre, por tu palabra y por tu espíritu. Y te pedimos, oh Señor, que la unión de esos tres den testimonio en tu pueblo, que la sangre cumpla con la obra deseada por ti, e igualmente la palabra y el espíritu. Señor, que no falte nada, sino que todo haya en plenitud. A ti, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel y el Dios de todos los profetas, el Creador del cielo y de la tierra, a ti, el único y verdadero Dios, damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Y ustedes seguramente ya han visto de que nosotros hoy tendremos la cena del Señor. Y yo deseo más adelante leer algunas escrituras sobre ello. Y todos los hermanos y hermanas y hermanos les envían de corazón saludos y Con ello, entonces, quiero darles los saludos de todos los creyentes de esas naciones. Yo les prometí a ellos de que nosotros los mantendríamos a ellos en nuestras oraciones, y eso seguramente no será difícil para nosotros. Las peticiones de otros, llevarlas al trono de gracia de Dios, eso demuestra de que hacemos servicio espiritual de sacerdocio, que somos verdaderos sacerdotes de las almas y no como gentes que solamente hablan, sino que las peticiones que recibimos las llevamos con oración y clamor ante la presencia de Dios. Hablar lo puede hacer cualquiera, pero orar, eso debe de aprenderse, y eso no lo podemos enseñar unos a otros. Los discípulos dijeron una vez: Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú también a nosotros a orar. Y entonces, él resumió cortamente los puntos principales de nuestras oraciones, las cuales nosotros debemos o debíamos llevar al trono de Dios. Y se los digo a sus discípulos, y en ello realmente está todo contenido. Hágase tu voluntad, no, venga tu reino. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más que eso queremos? Estamos en el reino de Dios y a nosotros solamente nos interesa, lo digo abiertamente y libremente, no lo que sucede en la República Alemana, sino lo que sucede en el reino de Dios. Somos una parte del reino de Dios. Y el reino de Dios pasa por encima de todo límite nacional o frontera nacional, sino que es un reino espiritual el cual el Señor ha levantado entre los suyos. Y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Yo estoy agradecido al Señor de corazón de que en este año, con una gran cantidad de viajes, lo pudimos terminar. Ustedes saben, al final de noviembre yo regresé de la India, y al final de octubre de Pakistán y del Medio Oriente, y viéndolo terrenalmente, a mí más me hubiese gustado haberme quedado en la casa, lo que más me hubiese gustado, pero el llamado de Dios en el corazón, con todos los demás, los cuales quieren escuchar, es tan fuerte que uno es fortalecido en las debilidades corporales, y el nombre del Señor puede entonces seguir adelante. Y así yo creo que nosotros con buena conciencia podemos decir que lo que trata de la propagación del mensaje divino, el llevar o portar la palabra de Dios, así como ha sido revelada y como ha sido determinada para este tiempo, lo que trata de eso, este año ha sido un año el cual ha sido coronado con gracia y bondades de Dios. Nuevas puertas se abrieron, muchas nuevas naciones pude visitar. Estuvo Taiwán, estuvo Japón, estuvo Sur Corea, estuvo la República de China, Jordania, Egipto. Entonces, una gran cantidad de países, los cuales yo pude visitar en este año, los cuales yo antes nunca había predicado. Y por eso estoy muy agradecido al Señor de corazón, el cual abrió esas puertas, las invitaciones, en las naciones del Golfo, a Kuwait y a otras ciudades, países y pueblos que se encuentran allá, están sobre la mesa y el tiempo es el único problema que tenemos. Pero Dios va a cuidar de todo. Y hay un hermano en estos momentos en Inglaterra, el cual viene de Bagdad. Y él está esperando por recibir la ciudadanía inglesa para entonces, con ese pasaporte, entonces también poder viajar a todos esos países. Y a ese hermano, entonces yo lo quiero tomar conmigo en mis viajes, pues él habla asuri, es un idioma al cual se habla ya, no solamente lo que se habla en sirio, sino también asirio, y así entonces podremos llegar a todos esos pueblos bien, y el resto lo haremos en inglés con la ayuda de Dios. Si ustedes esto lo entienden aquí o no, pero yo hablo en inglés realmente con más gusto que en alemán. Y esto quizás viene porque yo todas las muchas predicaciones del hermano Branham en el idioma inglés las escuché. Y eso es, se ha anclado completamente en mi carne, en mi sangre. El idioma alemán es muy exacto, pero es muy seco. No trae así nada consigo. Y el inglés es más, o no es tan exacto, pero en cada frase se siente. Y así estamos agradecidos de que hubo un tiempo en el cual la Gran Bretaña fue poder en un medio mundo para que ese idioma entonces en todo el mundo se pudiera llevar y para que nosotros ahora tengamos la oportunidad de que en casi toda nación sobre la tierra en ese idioma podamos traer la palabra de Dios. Y por todos lados hay gente, las cuales la pueden traducir y llevarlo al idioma del país. Yo incluso en Moscú hablé en inglés y el traductor fue fantástico. Y su quijada se movía todo el tiempo para arriba y para abajo y él solamente esperaba todo el tiempo a que pudiera seguir hablando. Y así estamos agradecidos al Señor de corazón, y yo espero y deseo que ustedes entiendan lo que yo siento, de que ustedes también toman parte de esto, no solamente con soporte financiero o por oraciones, sino que ustedes también toman parte y deben tomar parte en el gozo, en las bendiciones y en lo que Dios hace en todo el mundo. Yo lo mencioné aquí, cuando yo en aquel entonces, cuando fue en octubre, cuando regresé de octubre, cuando ese hermano de Damasco voló hasta Amán y dijo, yo acabo de estar en Londres y escuché allá de que tú aquí estás. Ven una semana a Siria, un hombre el cual es representante de las sociedades bíblicas en todo el país, en todo ese país, y me pide entonces que yo vaya allá a anunciar la palabra. Yo no sé, pero si Dios lo permite y en el cercano Oriente no sucede nada malo, yo entonces en enero volaré a Siria y quizás a otros países de la región o a Grecia. Veremos cómo se dará. Oren para que la voluntad de Dios suceda en todo. Yo mismo al Señor algunas veces les dije con toda sinceridad, Señor, yo he hecho suficiente, yo quiero parar. Toma tú al que tú quieras. Yo me pararé atrás de él y con todo lo que yo tengo. Pero hasta ahora el Señor no me ha escuchado en eso. Y entonces debo seguir adelante. Por cierto, ustedes pueden sentirlo conmigo cuando yo les digo que yo ayer cumplí medio siglo de años. Entonces ustedes pueden entender de que yo ya no soy el más joven. Pero vamos a la Santa Escritura. Para nosotros, los informes son un fortalecimiento y obran agradecimiento en nosotros, pero el anuncio de la palabra de Dios permanece hasta el final, el A y el O de nuestro ministerio. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y si yo, antes de que comience aquí, puedo permitirme mencionar esto, de que una preciosa hermana que está sentada entre nosotros aquí, la última vez me dio un artículo de una revista religiosa, y ahí estaba escrito de que nosotros hemos sido redimidos por sangre judía. Y alguien hizo una objeción a eso, es decir, de que judío, de que Jesús no era judío, sino que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios revelado en carne. Y la defensa de ese hombre guió nuevamente a que él, viéndolo en lo terrenal, llegó a la decisión de que Jesús realmente era un judío. Pero yo quiero, justamente sobre ese tiempo, porque hoy tendremos la Santa Cena, quiero permitirme leer una palabra de Hechos de los Apóstoles 20 para decirles por la palabra qué sangre fue derramada allá. Voy a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí dice Señor, pero en la mayoría de las escrituras dicen para que, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Si aquí está el Señor o Dios, es lo mismo. El Señor es Dios y Dios es el Señor. Y no hay ninguna escritura bíblica la cual dijera que Jesús fue el hijo de José. Cada escritura bíblica dice que Jesucristo es el hijo de Dios. Y así queda eso. Y así permanece. Si no fuera así, entonces él mismo necesitaría de ser redimido. Si él no hubiese nacido así, como la Santa Escritura en Lucas 1, y en especial en Mateo 1, a partir del verso 18, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo vendrá sobre ti, ¿no? O te investirá. Y por eso lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, no fue una obra terrenal. Y como el hermano Branham también dijo, si yo lo puedo repetir aquí libremente, de que María no tuvo ninguna sensación fue un engendro divino sin ninguna reacción humana. Fue la palabra de Dios la cual fue dada y que fue plantada en ella y que el Espíritu Santo entonces produjo la vida en ella. Y eso lo creemos con todo el corazón y con todo el alma. Dios no hizo alguna mezcolanza, sino que mezcolanza se hizo, fue en el jardín del Edén. Y eso lo hizo fue el enemigo. Dios hizo una cosa santa y sabemos que Jesucristo es santo. Su sangre, su vida, sus pensamientos, su palabra, su espíritu y todo completamente santos son. Y cualquier otro pensamiento debe de ser echado afuera porque viene del enemigo y guía a que uno menosprecie o rebaje a nuestro Señor, de que Él tuvo que venir en un cuerpo completamente humano, pues eso sucedió por nosotros, para que nosotros podamos después entrar allá como seres espirituales, porque Él, Dios, el Señor, tomó un cuerpo humano. Así pudo Él culminar la redención y por eso recibimos la posibilidad de, como hijos e hijas de Dios, ser transportados al estado divino o a un estado divino. Y Juan escribió que todavía no ha sido revelado lo que seremos, pero cuando sea revelado, entonces seremos iguales a Él. Lo que nacerá la iglesia novia en estos últimos días debe de suceder de la misma forma, sin ninguna mezcla, ningún sentimiento humano, ninguna atmósfera la cual alguien produzca desde el podio, sino un salir a la luz de la palabra de Dios, la cual ha sido plantada en nosotros para que el Espíritu Santo se conecte con esa palabra y pueda producir vida de ella. El Espíritu Santo no depende de nuestros sentimientos. Mucha gente han edificado sobre sentimientos y uno lo ve en especial hoy en el movimiento carismático pentecostal. Sí, hay movimientos y sentimientos y testimonios, pero no hay palabra. Y donde no hay palabra, o la palabra, no hay semilla. Y si no hay semilla, entonces no puede ser cosechado. Y eso todo lo vamos a entender cuando la hora de Dios llegue. Yo lo he mencionado algunas veces. A veces pensamos que nosotros el mensaje del tiempo del fin lo tomamos o lo recibimos y nos alegramos de ello. Pero si hemos entendido la diferencia entre tenerlo o no tenerlo, y lo que depende de ello, si nosotros esas cosas, hasta la última consecuencia lo hemos entendido, eso yo todavía no lo sé, si lo tenemos o no. Pero una cosa quiero decirla con fe. El Dios Todopoderoso, el cual hasta aquí nos ha guiado y nos ha traído, Él hasta el final lo hará. Él ha comenzado y Él va a terminar. Y el mensaje divino de la restauración ha precedido la cosa misma solamente para arrastrar todo consigo y al final la iglesia del Señor estará así como estuvo al principio, como fue al principio. Déjeme leer algunas palabras las cuales hablan o que están relacionadas con la cena del Señor. Primero de Mateo 26, y permanezcamos con este pensamiento en la memoria, que fue santa sangre divina la cual fue derramada en la cruz en Gólgata para redimirnos. Mateo 26, a partir del verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con vosotros en el reino de mi Padre. Y eso será un día glorioso. Todos los que han entrado en ese pacto divino con Cristo, los cuales creen de corazón que allá la sangre del perdón y de la reconciliación fue derramada, la sangre del nuevo pacto, todos los que han dado su sí de corazón y con ello se han hecho discípulos de Jesús y seguidores del Señor, a ellos y con ello para nosotros son válidas estas palabras: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos agradecidos a Dios de que nosotros aquí podamos festejar la Santa Cena, no solamente como un símbolo, sino que llega a nuestro corazón y a nuestro alma, de que nuestro Señor y Redentor en la cruz en Gólgata su vida la dio y derramó hasta su última gota de sangre, y después, como está escrito en la carta a los Hebreos, con su propia sangre fue al lugar tan íntimo celestial para que la sangre de la reconciliación esté allá en el trono de gracia. Y allá Él se para como mediador por nosotros. En la muerte, Él fue mediador de aquellos los cuales estuvieron en contra de Él. Y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y desde que Él fue a la gloria, Él media por todos los que están bajo la cubierta de la sangre en la redención. Y no es que Él va a redimir, sino que Él ya ha redimido. Nosotros somos propiedad de Dios, o hemos sido hechos propiedad de Dios en el momento en el cual la sangre del Cordero de Dios en la cruz en Gólgata fue derramada. Y déjenme seguir leyendo. Y ahora, en Colosenses. Colosenses, y aquí leemos a partir del verso 8. Capítulo 1. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y si nosotros esos tres pensamientos aquí los subrayamos y los enfatizamos, primero que aquellos se habla del amor obrado por el Espíritu. Hay realmente gente los cuales dicen estar llenos de amor, y ellos ese amor lo trajeron ya desde su casa, amigos, hermanos y hermanas. Eso es un amor normal humano, pero aquí se trata de más. Se trata del amor el cual el Espíritu de Dios ha obrado y la comunión en el Espíritu, el cual está por encima de toda comunión terrenal, la cual une al pueblo de Dios unos con otros en ese amor divino. Yo en Johannesburgo, antes de partir de regreso, le dije entre los hermanos que estaban conmigo allá, les dije algo así: amados hermanos, el mismo amor de Dios, el cual desde el cielo vino sobre esta tierra y que fue revelado en nuestro Redentor, el mismo amor de Dios es el que a nosotros como redimidos unos con otros y con Él nos une en el perdón perfecto y reconciliación, y al final también nos llevará hasta la eternidad. El amor de Dios fue el que vino a nosotros, y el amor de Dios será el que nos llevará arriba hacia Él. No mi justicia y tu justicia, sino el amor de Dios. Entonces, pues así amó Dios al mundo. Entonces aquí dice, por lo cual también nosotros desde ese día no cesamos de orar por vosotros, de que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Y aquí no se trata de algún nuevo conocimiento el cual es traído al mercado, sino con iluminación divina, reconocer lo que en el reino de Dios, según su plan, debe suceder ahora y sucede. Entonces, hay realmente una gran diferencia entre lo que la gente tiene como conocimientos, y entonces ese conocimiento los infla, y algunos, si uno los mira con ojos espirituales, entonces se parecen realmente a un globo, solamente que ellos andan con pies. Pues así está escrito, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento terrenal, el cual alguien tenga, permanece en su cabeza y trae daño o produce daño, pero el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría obrada por el Espíritu. No tu conocimiento o sabiduría o la mía, sino la sabiduría obrada por el Espíritu. Entonces, por el amor obrado por el Espíritu, reconocer la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual debe ser mi y tu oración y la oración de todos nosotros, pues de otra forma no podremos alcanzar la meta. Después en el verso 14 dice, otra vez en relación a la cena del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y después dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, en Gólgata, todo ha sucedido por gracia. Perdón, reconciliación, y el que esas dos cosas realmente ha recibido y las ha vivido, él tiene paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y creemos de que, aunque todo el mundo esté en enemistad e intranquilidad, que el pueblo de Dios no debe ser poseído por el espíritu del tiempo, sino que todos los verdaderos hijos de Dios se han investido de una resistencia automática en contra de todo lo que no es de Dios, y así tomar parte de lo que Dios, lo que es de Dios. En la carta de Pedro quiero leer también, en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe no está colgando en un espacio en el aire vacío y no depende del clima o de las circunstancias o de lo que tú digas o yo o hagamos, sino que la fe, que debe ser así como dice la Escritura, depende solamente de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, y se trata de que lo creamos de corazón. Si tenemos que esforzarnos para creer esas cosas, entonces en nuestros corazones todavía no se ha encendido. Entonces quizás arrancamos sin que haya conexión. Quiera Dios obrarlo en ti y en mí y en todos nosotros, de que nosotros por la fe entremos al reposo de Dios, de manera de que toda intranquilidad y toda inseguridad pueda terminar, y que vengamos al reposo de Dios, el cual nos redimió en Cristo y nos perdonó y nos regaló misericordia y nos hizo hijos de Dios. Uno no puede creer una vez y después no creer, y una vez decir quizás yo estoy salvo y después quizás estoy perdido. Tomen a Dios en su palabra. No es un hombre el que se los dice. Si el Señor pudiera estar aquí ante ustedes, Él les diría exactamente lo mismo, así como Él aquí, a través de la boca de sus siervos y apóstoles, lo dijo. ¿Piensan ustedes de que hay un único capítulo o un verso el cual sería formulado de una forma diferente a como está escrito aquí? No. El mismo Espíritu, el cual a través de los profetas habló y que estuvo o reposó sobre Cristo, dio testimonio de Él y que cayó sobre la iglesia y tomó morada en nuestros corazones, nos da testimonio de que somos hechos o hemos sido hechos hijos de Dios. Y no necesitamos esforzarnos para creer, porque por la gracia de Dios hemos sido salvos, salvados, y eso lo hemos recibido, tomado de una vez y para siempre. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, fue determinado para morir por nosotros, y lo hemos escuchado frecuentemente en las predicaciones del hermano Branham, de que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos. Y solamente para mencionar una escritura bíblica, Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Ambos, el Redentor y los redimidos, fueron desde antes de la fundación del mundo, o estuvieron ya en el plan de salvación divino. Y por eso el Salvador y los redimidos pertenecen conjuntamente. Es la misma palabra, el mismo Espíritu, y hemos recibido la misma vida por Dios. Queremos hacer, o queramos hacer así como Abraham, él vio y tomó o aceptó lo terrenal, pero él no se dejó engañar por incredulidad. Y yo les digo a ustedes por qué. La palabra no estaba en su cabeza. La palabra de la promesa divina estaba en su corazón. Y por eso él no se dejó engañar por incredulidad, sino que él confió en aquel que había dado la promesa. Él sabía que él lo iba a cumplir sin importar cuánto tiempo durara. Dios no se retarda nunca. Y déjenme ahora ir a la introducción directa de la Santa Cena. Las palabras, y para ello leer las palabras en 1 Corintios capítulo 10 y también en 1 Corintios capítulo 11. Y yo quiero pedir que algunos de los hermanos vengan al frente para partir el pan y repartirlo, y también las copas. Por favor, hermanos, siéntanse bien ahora de venir al frente. Quizás primero cuatro hermanos, y después vemos si otros hermanos también serán necesarios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 10, voy a leer a partir del verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amados, esto aquí son palabras muy profundas y serias. Aquí tenemos que ver con la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios en la cruz en Gólgata fue establecida o restablecida cuando la sangre fue derramada. Y aquí, cuando festejamos la Santa Cena y tomamos el pan para nosotros y tomamos de la copa, reconocemos con todo el corazón de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y que tenemos comunión con Dios, y por eso festejamos la Santa Cena. Déjenme este verso leerlo una vez más, pues tiene un significado muy grande. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amados hermanos y hermanas, ¿qué les dice a ustedes este verso? Aquí no solamente es mencionado el cuerpo de Cristo, el cual fue golpeado y torturado y crucificado, sino que aquí se habla de la iglesia redimida como el cuerpo, el cual está conformado por muchos miembros. Y cuando nuestro Señor dice, me has preparado un cuerpo para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad he venido, Dios. Entonces, ahora es la iglesia, el cuerpo, como la iglesia sobre esta tierra, para que la voluntad de Dios pueda realizarse. Nadie será capaz de traer, de exponer esos pensamientos de Dios tan profundos, así como realmente debería ser. Tomémoslo con fe. Es la comunión con la sangre y con el cuerpo de Jesucristo. Y entonces nos vemos como el cuerpo comprado del Señor, el cuerpo del Señor comprado, el cual igualmente ha sido determinado para tener comunión con Dios. Nuestra comunión no está basada en que nosotros, en lo terrenal, como ya dijimos, está en una misma onda, sino que nuestra comunión es con Dios, y por eso tiene un origen divino espiritual y lleva de regreso allá donde fue producida, o sea, en la cruz en Gólgata. Gloriosa Gólgata, gloriosa Gólgata. Mis pecados han sido perdonados, mis culpas pagadas. Gloriosa Gólgata, amigos, hermanos y hermanas, poner eso en duda es incredulidad. El que la redención culminada o realizada en la cruz en Gólgata la pone en duda, en el cual él dude de ello, él tiene incredulidad y no fe. Hoy queremos creer y decir, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Él sabe de qué somos. Él sabe que somos carne y desvalidos y sin esperanza. Y por eso Él es nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestra esperanza, y por eso es Él todo en todo para nosotros, y esto a través de Gólgata. Aleluya. Alabado y glorificado sea su nombre. Y cuando tomemos el pan para nosotros hoy, entonces la primera mirada va hacia Gólgata, al crucificado, y el segundo a nuestros hermanos y hermanas, los cuales han sido redimidos por la sangre, y han sido añadidos como miembros vivos en el cuerpo del Señor. Lo creemos todo, así como Jesucristo corporalmente murió, asimismo Él tiene una iglesia aquí sobre la tierra, la cual es su cuerpo, conformada por muchos miembros, y queremos, mientras más dure, más ser un cuerpo que funcione bien, cuerpo del Señor. Y ese es el profundo deseo de nuestros corazones, de que estas cosas no solamente sepamos por el conocimiento obrado por el Espíritu, o que lo reconozcamos por la fe obrada por el Espíritu, sino que se hagan realidad y que nosotros nos tomemos unos a otros, así como Dios en Cristo nos tomó a nosotros. Completa reconciliación, completo perdón, completa salvación. Culminado es. El velo fue roto, el camino está libre hacia Dios y hacia su trono de gracia. Hermanos, ustedes pueden venir a la mesa ahora y tomar el pan y partirlo. Y entonces vamos a leer estos versos aquí. En el capítulo 11, verso 23. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sí, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a levantarnos todos y primero darle las gracias y luego partiremos el pan. ¿Quieren algunos de los hermanos, los cuales ahora están ante el micrófono, dar las gracias por el cuerpo y por el pan?